damos vuelta una nueva página en nuestro Cuadernos de Viajes.
4 de la tarde en todo el territorio nacional. Y la música de nuestra trivia de hoy. Músico, cantante, compositor, actor estadounidense.
Y Playboy, por lo que tengo entendido.
No sé si es Playboy. Creo que no le daba el piné para hacer Playboy. Mucha noche. Pero un crítico musical definió a este hombre como que si hubiese sido a la voz de este hombre, dice, es como si hubiese sido sumergida en un depósito de bourbon, ahumada durante unos meses y luego llevada afuera y aplastada por un coche.
¿A todo eso dijo?
Todo eso dijo Daniel Dursoff, un crítico de música. Y tiene razón, y es un elogio teniendo en cuenta que su rugido musical lo identifica como único.
Es un león.
Es un rugido musical, verdaderamente es así.
No es el Coco Basile cantando.
Este tipo, además de ser músico, compositor, también es actor, y ha escrito muchas cosas, y ha participado de la composición de algunos temas de los Ramones.
Papá, yo te voy a decir algo. Todo muy lindo esto, pero yo me quiero ir de viaje.
¿Vos te querés ir de viaje? Bueno, si contestás quién es y cuál es el nombre del tema, te podés ganar medio kilo de helado de la Neco, un viaje para dos personas.
A San Carlos de Bariloche para dos personas, 5 días de estadía en hotel.
En Bariloche, en esta época, es precioso. Precioso.
Todos los colores están en Bariloche, todos, absolutamente todos los colores del otoño.
No hay que perdérselo eso.
Que esto lo regala Servicios Turísticos del Litoral, nuestros amigos de Servicios Turísticos del Litoral.
Y en Wow te podés...
Una pizza y 2x1 en bowling.
Así es, ¿eh? Cuaderno de viaje.
Juegan dos,
Facebook.
Paga uno. Vamos a armar un torneo de bowling un día ahí en Wow.
¿Qué tú? Grandes premios.
No sé si grandes premios, pero vamos a ir a jugar al bowling y le vamos a hacer un desafío a quienes quieran acompañarnos.
Hombres contra mujeres.
Lo que salga. Sorteo.
Soy yo sola.
Sí, pero podríamos ir un día a jugar. Bueno, ¿qué más? ¿Nada más?
No, nada más. Yo quiero que ya me empecé a tomar un poco de calor.
Yo le digo,
el mundial.
Viene el mundial, yo me quiero ir de viaje.
Y yo me voy al lado B. Epa. Al lado. Siempre me gustaron los discos al lado B.
Abrimos el bloque entonces.
Su atención, por favor. Abordar por puerta 3 aquellos pasajeros que tomen este vuelo con destino internacional.
Tengo pulseritas para moverlas porque estoy bailando.
Este debería ser el auténtico tema del mundial. No, es otro que canta, no se sabe quién.
Bueno, terrible. Inconfundible.
Esto
la es música de Brasil.
Gaby Amaranto. Bueno, llegamos al aeropuerto Joaquín Salgado Filho, aeropuerto internacional de la ciudad de Porto Alegre. Nossa Señora de São Francisco de Porto Alegre, así se llamaba esa ciudad antiguamente. Y le quedó, obviamente como era muy largo,
Porto Alegre.
Capital del estado de Río Grande do Sul. Ciudad moderna, no es una ciudad tan antigua. Y ha tenido una renovación arquitectónica muy importante en los últimos 15, 20 años. Pero muy importante. Más de 1.400.000 habitantes tiene. Y con el gran Porto Alegre, Viamão y demás, llega a los 4 millones de habitantes. Con lo cual hay mucho movimiento. Es una ciudad con servicios, ciudad industrial, ciudad comercial y ciudad... a lo que conocemos nosotros, gubernamental, es capital del estado.
Tierra de gaullos.
Tierra gaulla.
casi una...
Ronaldinho sí, Gaúcho,
es,
lo conoces.
Es casi una tierra argentina. Casi
es
una tierra...
casi argentina.
Tienen sí. muy costumbres muy parecidas. A ver, tomar mate, comer churrasco. Churrasco. Y escuchar música tipo chamamé en el sur de Brasil es muy similar a estar en Argentina. Hay gente que dice que los gaúchos no son Brasil-Brasil y que tienen más costumbres parecidas a las argentinas que a las propias costumbres brasileras. Pero son modos de ver. Pero estamos en Porto Alegre y no vamos a hablar ni del gremio, ni del internacional... Ni del estadio Beira Río.
Ni de Ronaldinho, nada.
Nada, de todo eso, absolutamente nada. Vamos a hablar del lado B, que siempre es el más interesante. Y en el lado B nos vamos a encontrar con lugares, obviamente el circuito turístico emblemático de la ciudad, hay que recorrerlo, como dijimos la otra vez en Río de Janeiro, acá también, está todo bien. Pero le vamos a recomendar los que no son tan tradicionales y que a mi juicio vale la pena y mucha... conocer. Vamos de a poquito. Usina do Gasómetro.
Usina do Gasómetro.
Es un edificio, obviamente, de arquitectura industrial, vieja usina eléctrica, que el gasómetro absolutamente no tiene nada que ver con la usina, pero así se la conoce. Está en la costa del río Guaíba. Y hoy está reconvertida en un espacio multicultural. Varios pisos y se encuentran. En una sala hay teatro, en el otro hay danza, además allá hay música.
Pintura,
hay una,
fotografía.
De todo.
Todo un poco.
Y son esos lugares que funcionan todos los días del año. No es que un día sí, pasa una semana que no hay nada. No, todos los días del año. Hay escuelas de artes, danza, pintura. Que
atentos
funcionan.
Al bar de las artes, dice. Atentos al bar de las artes. Viste que yo presto atención a todos los bares.
Bueno, yo le voy a mencionar mil lugares y mil bares. Atento al bar de las artes. ¿Y por qué el atento? No es porque el bar sea algo extraordinario, sino porque más de una vez se pueden cruzar con artistas muy conocidos en ese bar. Otro lugar que a mí me llamó la atención y que me gustó, y es una iglesia. Y ustedes me van a decir, pero meterse en una iglesia.
No,
yo
bueno,
voy a las iglesias. ¿Por qué voy a las iglesias? En este caso, Nossa Señora das Dores, Nuestra Señora de los Dolores. Es un edificio ecléctico, con reminiscencias de arquitectura germánica. Es la iglesia más antigua de la ciudad. Desde 1807 está esa iglesia. Vale la visita solo por ver el esplendor de la época, porque esa es otra cuestión. Cuando uno mira un edificio de estas características, no solo mira la arquitectura religiosa, sino cómo está construido. Si había dinero en la ciudad, lo que estamos viendo es una iglesia pomposa. Si no había dinero en la ciudad, es una capilla. Y esta es una iglesia pomposa. Hay que ir a verla. Aprovechen, si van, está la imagen de la Virgen de los Dolores, patrona de la iglesia, realizada en porcelana en 1820.
200 años.
Y está ahí todavía, paradita, eniesta, quietita. Otro lugar, otro sí digo. Museo Iberé Camargo. No sé si es más interesante la colección de pinturas del artista plástico Iberé Camargo o la arquitectura de ese museo. A mí lo que me llamó la atención y por eso entré fue la arquitectura del lugar. Ultra moderna. Un edificio muy notorio y emplazado en un lugar que es imponente, que es a orillas del Guaibá. Guaibá es el lago, que en realidad es el lago donde desagua el río. Y ahí se me fue el nombre. Bueno, ya me va a volver.
Mientras tanto, podemos ir a comer mientras te viene el río. El nombre
ya
del río.
Ya
me dio un poquito de hambre.
Ya quiere ir a comer.
Pero acá están las de estación, las facturas de estación.
El Yacuí, el río Yacuí.
El río Yacuí.
Y que da origen a la laguna de los Patos, como se la conoce hoy, pero que era la laguna de Tapés. Porque esa era toda la zona de Río Grande do Sul, en la época colonial, fue la tierra de Tapés. Los jesuitas así la llamaban. Bueno, último lugar que les menciono de este pequeño recorrido, mercado público. Como toda ciudad con historia colonial que se precie de tener un mercado. Porto Alegre lo tiene y hay que ir a conocerlo. Cientos de puestos de venta de absolutamente todo.
De todo.
Encuentra pelota de fútbol, una gallina viva, de todo un poco hay.
Olores, sonidos, total, sabores.
Total. Y hay que hacer la experiencia de almorzar en ese mercado. Es toda una experiencia. Es el corazón de la ciudad, el mercado público. Pero vale la pena ir ahí. Y obviamente en el mercado, aparte de comer y todo eso, ¿sabe qué se escucha? Estamos en Brasil. ¿Qué se escucha? Música.
Music.
Music.
Recorremos el mundo como peregrinos con destino a una misma cita.
Hoje os ventos do destino começaram a soprar. Nosso tempo de menino foi ficando para trás. Com a força de um moinho que trabalha devagar, vai buscar o teu caminho, nunca olha para trás. Hoje o tempo
brasilera, ¿eh? Esto es Engenheiros do Havaí, ¿no? De Havaí, de Havaí, de Hawái en portugués, pero no me acuerdo el nombre del tema. Después de nosotros, ahí me dicen, muchas gracias.
Después de nos.
Estábamos hablando de la experiencia gastronómica, vamos rapidito, ya que hablamos de comidas, de un par de reductos de esos que hay que visitar, ¿sí? Pato, Juan, ¿a ustedes que les gusta salir, comer algo, tomar algo?
Y todos los que van a ir a ver a la Argentina también, porque bueno, de eso se trata.
El barrio Moinhos de Vento, Molinos de Viento. Barrio elegante, céntrico, concentra la vida nocturna de la ciudad. Agenden los nombres de dos avenidas y que sobre este eje nos vamos a mover en Porto Alegre. Fernando Gómez, Rúa Fernando Gómez, más conocida como Calzada da Fama. Y la Rúa Padre Llagas. Estas dos calles son el epicentro de la vida nocturna. Atentos porque por ahí se van a cruzar con gente famosa también.
Rúa Fernando Gómez y
Rúa
Padre
Llagas. Primera parada, Lounge Vilaró. Buena carta, lindo lugar, bien decorado, moderno. Y anímense a pedir el sándwich Vilaró. Después me cuentan. Sándwich Vilaró. En Lounge Vilaró, ¿sí? Segunda parada, Jazz Café. El nombre ya se lo dijo todo,
música,
¿no? Música en vivo, buena carta. Vivo. Y lo mejor, para Juanito, carta de cerveza y trago de esa que son varias páginas. Pero varias páginas, ¿eh?
Solo para Juanito.
No, yo sé que a él le gustan esas cosas, digo, pero son varias páginas, no una o dos. Varias. Tercera parada, rápida. Si están en Porto Alegre, estamos en Brasil, y extrañan mucho el terruño, les recomiendo Caminito, restaurante y café. Es un pedazo de la boca en Porto Alegre esto. Decorado al estilo del muy nuestro Caminito en la Boca en Buenos Aires. Uh-huh. Como salido de un cuadro de Quinquela Martínez esto. Combinan colores, sabores y buena música. Para cenar, tomar, estirar la charla, mirar, ser visto, todo pasa ahí adentro.
¿Y violento?
La especialidad de la casa. Hay que animarse a ese, ¿eh? Ojo que hay que animarse.
Violento.
Así se llama el plato, violento. El que va a Porto Alegre, que vaya a Caminito, pide al violento y que después un día nos llame acá a la radio.
Venga
y nos cuente.
Acá, se siente y nos cuente.
Sí, sí, sí. Bueno, esa es la salida nocturna en el área céntrica moderna de Porto Alegre. Caminen la vieja Viamao, porque antiguamente era Viamao esto, así nació Porto Alegre. La zona del centro, la plaza de la Alfándega, de la aduana vieja, el viaducto Octavio Roca, cruce de las avenidas Duque de Caxias y avenida Borges Medeiros, la peatonal Rúa da Praia, le llaman, es una peatonal empedrada, es una de las calles más antiguas que tiene la ciudad. Y a la tardecita costanera del Guaibá, solo para ver el atardecer en la laguna y el río Yacuí. Cámara de fotos, tiempo para disfrutarlo. Eso es todo lo que voy a decir de Porto Alegre. El resto nos tendrían que contar cuando vuelvan. Y en esto del Mundial, la FIFA, que factura y sabe cómo facturar, hace algo repiola. En vez de contratar gente, llama voluntarios. Y obviamente van de todos lados, todo el mundo. ¿Sabe cuántos voluntarios se anotaron para ir a atender a los participantes del Mundial?
Tiene un número, ¿verdad?
170.000 eran.
150.000 personas.
Ah, sí, sí. La pipe toda.
Sí, sí,
de
sí.
Esos quedaron 14.000. Que van a ser voluntarios nada más.
Ah, no, no.
No, no, no. 14.000 voluntarios que no cobran. Es más, bueno, no les pagan el alojamiento, no les pagan el traslado, no nada.
O sea, son voluntarios serios.
Sí, solo van a percibir algo el día que presten servicio, en el horario que presten servicio. Nada
o
más.
Sea que son voluntarios, ¿sí? Hay que ponerle mucha garra.
Muchísimo, mucha garra. Si no se llega hasta ahí. Y de acá de Argentina va gente como voluntarios, ¿saben eso ustedes?
Sí, sí, sabía que hay un chico.
Hay un chico, de Córdoba, un cordobés, estudiante, que soñó con ir al Mundial. Y como los precios son prohibitivos, le encontró la vuelta como voluntario.
Así es, Franco Romagnoli, estudiante cordobés.
Ajá.
Que como tantos otros soñaba ir al Mundial, 14.000 de 150.000.
Impresionante.
Quedaron,
y bueno, menos de un 10%.
Viaja
menos.
Desde Carlos Paz con una campaña
solidaria, ¿sí?
Para colaborar con la lucha contra la polio. El proyecto se llama La Combi Solidaria.
¿Eh? Solidaria.
Y la maneja Franco Romagnoli. Franco, buenas tardes, estás en línea.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Todo bien, acá en viaje, estamos en Villa María, paramos a cargar combustible y ahora seguimos en dirección a Rosario.
Vienen para Rosario, Santa Fe. Bueno, nosotros estamos hablando de Continental Santa Fe en Ciudad de Santa Fe. Así que
lamentablemente no pasamos en esta oportunidad, pero bueno.
A la vuelta.
Volviendo por el túnel subfluvial, ahí pasamos por el Porto.
Exactamente, y nos vas a contar la experiencia que hagan. A ver, ¿cómo se te ocurrió esto de decir, yo voy de voluntario? No sé, me anoto y veo qué pasa. ¿Qué onda con eso?
Bien, bueno, en la fin de 2012 vi una noticia que estaba abierto el programa de voluntariado de la FIFA para trabajar en la Copa del Mundo. Entonces, bueno, me inscribí teniendo ya como parámetro haber trabajado en la Copa América de 2011, fue acá en Argentina como voluntario, donde estuve en el Estadio de Córdoba.
Ajá.
Y bueno, además, otros eventos deportivos en los cuales he trabajado, bueno, creo el mayor evento del mundo.
Uh-huh.
Así que, bueno, me sumé, me inscribí. Y fui pasando procesos selectivos en internet, con entrevistas vía Skype, capacitaciones online.
Ajá.
Y finalmente en febrero de este año me confirman que, bueno, quedé efectivamente seleccionado para trabajar como voluntario de prensa en el Estadio de Salvador de Bahía.
Uh-huh.
Y así, bueno, ahí estaba ya la oportunidad para trabajar. Y ahora, bueno, quedaba, digamos, definir el tema del viaje, que paralelamente cuando me inscribí ya iba tomando forma el sueño de viajar en la combi, la cual compré el año pasado en mayo del 2013. Y bueno, en febrero ya definí para hacer esta campaña porque quería darle algún significado al viaje, a lo que es una marca.
Uh-huh.
Así que en el recorrido quería hacer algún proyecto solidario y llegué a esta campaña del Rotary, que lo que busca es erradicar la poliomielitis del mundo.
Uh-huh.
A través de un amigo que sufrió la enfermedad y participa muy activamente en la campaña.
Y esta campaña es una foto con el índice y el pulgar haciendo como muy poquito.
Claro, como cuando uno se pide un café, digamos, el gesto es falta así de poco.
Uh-huh.
Y esa foto se transforma en una dosis gracias a un laboratorio, un grupo de laboratorios de Estados Unidos que por cada foto que se junte va a donar una dosis para el tratamiento de esta enfermedad.
¿Esa foto te la tenés que sacar vos? ¿Se la puede sacar cualquier persona?
Se la puede sacar uno, se la puede sacar, se puede hacer una selfie, que ahora todo el mundo le saca.
Ajá,
selfie,
sí.
La puede sacar otra persona. Tiene que ser individual la foto para que cuente en esto de la campaña.
Uh-huh.
Y la foto la pueden mandar al mail o en el Facebook de Combi Solidaria.
Uh-huh.
Mail es Combi Solidaria.
Combi con K.
Combi con K, sí. Después en Facebook la pueden mandar ahí o en Twitter, donde sea. Nos ponen nombre, ciudad y esa foto automáticamente se va a transformar en una dosis que va a salvar a un niño de contraer esta enfermedad.
Mira qué bien. Así que te vas a Salvador de Bahía.
Así es, arrancamos.
Y en el Estadio Fontenova, en el ex Mangabeira.
Exactamente, la Arena Fontenova.
Y
Franco, cuando...
Bueno, perdón, Juan, perdón.
Cuando decís combi, ¿qué
una Volkswagen Westfalia.
Ajá,
eso es una
Volkswagen combi.
El sueño de muchos.
No la Westfalia, porque la Westfalia tenía más comodidades que esta, así que, pero bueno, es la típica, la de Scooby-Doo, la que estaba en graduados, es la combi, una modelo 85, que bueno, estamos ya saliendo, hicimos los primeros 200 kilómetros, estamos en Villa María, desde Villa Carlos Paz salimos, y bueno, la idea es llegar a Salvador en 15 días.
Es decir, ahora están en viaje... Ustedes,
¿no es cierto? Paramos a cargar combustible.
¿Y el próximo punto?
Rosario. Hoy vamos a Rosario y vamos a estar haciendo la campaña. Hay una convención del Rotary, así que vamos a estar llegando ahí a las 8 de la noche en el Hotel Aston. Quienes se quieran acercar para colaborar van a poder sacarse, le vamos a sacar la foto con la combi, haciendo el gesto. Y bueno, eso, cada foto que vayamos juntando en el viaje se va a transformar en una dosis.
Y Franco, una vez que estés allá en Bahía, ¿cuál va a ser tu función, si la conoces, como esto de voluntario de prensa? ¿Sabés qué es lo que vas a hacer? O
Todavía no sé con exactitud cuál va a ser mi función, mi tarea a cumplir. Eso lo voy a saber ahora el 1 de junio. Yo tengo que estar ahí acreditándome y voy a tener unas capacitaciones y van a decir específicamente el rol que tengo que cumplir. Pero va a ser dentro de servicios de prensa, en la sala de prensa permanente que funciona en el estadio.
¿Y este trabajo te implica todos los días o son días específicos, los días de partido?
Sí, ya tengo la agenda de trabajo. Uh-huh. Ahí hay cuatro partidos de grupo, un octavo y un cuartos. Uh-huh. Pero yo voy a trabajar del 6 de junio al 6 de julio. Uh-huh. Es casi todos los días, menos los jueves que tengo libre. Y la mayoría de las mañanas las tengo libres.
Bueno, ya que tenés un día libre, yo te voy a recomendar un lugarcito. En las afueras de Salvador, en Itapuá. Itapuá, sí. Que está al norte de la ciudad. En la plaza de la Rotonda de Itapuá, donde se abre la avenida que va al aeropuerto, de la que sigue para las playas, para Estela Mar y Flamengo y compañía, en la plaza, no en otro lugar, es una rotonda, en esa plaza hay un barcito, vas, te sentás ahí, te tomás una cerveza y te sacás una foto, y esa la quiero ver.
Hay que ir el miércoles de la noche, entonces.
Sí, y vas a pedir de plato corazón de gallina a la parrilla. Uh-huh. Esa foto yo la quiero ver, ¿eh?
Ahí va, vamos a sacar.
En Itapuá.
Fantástico.
Bueno, amigo, ¿qué te digo?
Franco, te pregunto ya medio como para ir cerrando un poco la nota. ¿Sí? Vos me decís que están yendo para Rosario, ¿y cuál es la ruta que siguen?
De Rosario vamos a Paso de los Libres, que vamos a estar el día de mañana. No sabemos bien a qué hora llegamos todavía. Uh-huh. Y después ya pasado mañana pasamos a Brasil, entramos por la frontera ahí de Paso de los Libres. Y el primer destino ahí en Brasil es São Gabriel o Cayo Aire. Estamos por uh-huh. decir ahí, pero de igual manera son ciudades cercas. Así que por ahí vamos.
Muy bien.
Muy bien.
Bueno.
Yo bueno. quiero hacer una pregunta más, porque el voluntario sos vos, ¿no? Pero yo veo que vas con otra gente o solo no está yendo, digamos.
No.
No pregunte esas cosas. Es indiscreto este muchacho.
No, está perfecto. No, solo no da para hacer el viaje.
No, es largo.
Grande.
¿Y van con amigos?
No, estoy con un amigo con el cual salí, mi amigo Piru de ahí de Villa Carlos Paz.
Que debe ser mecánico, intuyo que debe ser mecánico.
No. Para nada, al contrario. el mecánico soy yo, que estoy bastante arreglando esto en este último tiempo, así que bueno, de tener algún problema sé por dónde arrancar para arreglarla, hasta ahora venimos bien. Y bueno, y el hermano de Piru se va a sumar en 10 días, en Río de Janeiro lo buscamos, y sigue con nosotros hasta Salvador.
Es un viaje, tienen como 6.000 kilómetros cómodos,
sí, son
tal vez un poquito más.
Un poquito más de 5.000, ya vamos haciendo 200, así que bueno, en vez de 5.000 y pico son 4.000 y pico los que
todo viaje se empieza por el primer kilómetro, así que ya están en ruta, chicos.
Ya están de viaje.
Bueno, más que desearte suerte, que te toque buen tiempo, que Argentina haga muchos goles, ¿qué más te puedo decir? Que te toque un muy buen viaje. ¿Tienen algún Face, alguna página donde se pueda ver fotos y estas cosas?
Sí, entran a www.combisolidaria.com, con K.
En la página.
Después en Facebook también, Combi Solidaria, en Twitter, Combi Solidaria. Y el mail, si quieren mandar la foto, sacan la foto individual haciendo el gesto ese, falta así de poco, la mandan al mail o por cualquiera de las vías de comunicación, y esa foto se va a transformar en una dosis. Necesito que pongan nombre y ciudad, y con eso alcanza.
Perfecto. Bueno, estaremos poniendo alguna que otra foto, nosotros también, vamos a poner el granito de arena.
Las espero.
Franco, gracias por el tiempo, buen viaje, buena estadía en Brasil y a la vuelta espero comunicarnos nuevamente.
Bueno, muchas gracias a usted por el espacio, voy a ver si puedo sacarme la foto ahí.
En Itapuá, en la plaza de Itapuá.
Y bueno, muchas gracias por el espacio, gracias y estamos en contacto.
Buen viaje.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué tal, eh?
Qué aventurero.
Sí, voluntario. La verdad,
voluntario. Aparte, atreverse a hacer es... Estamos hablando de 6.000 kilómetros.
Sí, no es tanto los que... No son
6.000 kilómetros de una combi.
Sí. Y eso es lo que iba a decir. Eso que dijo, bueno, debe ser mecánico. Yo pienso, si voy en un coche, ya me agarro un ataque si me pasa algo en el
no
en la
ruta. Tanto lo aventurero por los 5.000 kilómetros, sino por el hecho de pensar, me voy de voluntario, me anoto, paso
no, bueno,
la selección.
Pero ahí está. Ese es
todo
el
un
tema.
Trámite.
¿Cuántos por Aragán no
lo hacen?
No hacen
el
eso.
Tema, a ver, el tema del
lo podría haber hecho cualquiera de nosotros.
Claro,
anotarse.
Pero si no, ¿qué voy a ir?
¿Y qué voy a salir? ¿Sorteado? ¿Esto? ¿Lo otro?
Más allá de digamos, de que se va a Brasil.
Y no solo le encontró la vuelta de ir de voluntario, sino que le agregó un proyecto solidario.
Muy
que
bien.
Eso, me parece más,
eso me parece lo mejor
más,
de todo.
Sí, digamos, con un doble propósito tiene el viaje. Y se va a pasear de acá hasta Salvador. Es un viaje precioso. Por lo que veo en la ruta, lo va a hacer por la costa.
Sí, yo estoy leyendo.
Viaje precioso.
Estoy leyendo el tema de la ruta. Uh-huh. Y es bastante extensa, ¿eh?
No, son los 5.000 y pico largos, pero digo, una vez que llega a Porto Alegre, toma la 101, todo al norte, y va a Florianópolis, Camboriú, Curitiba, Sao Paulo, Río de Janeiro, va a pasar Espíritu Santo,
Vila
Velha,
Porto
Seguro ya en estado de Bahía, y Salvador. Y al lado de Porto Seguro, Arraial de Ayuda, Arembepe, digo, tiene playa
no
para
sé,
andar.
Pero es impresionante.
Hay que ver si llega. Yo no me anoto de voluntario... Porque no llego a hacer eso. Yo no llego a Salvador.
En Río ya quedaste parado.
No sé si en Río, pero en Anquieta, en alguna otra playa ya quedé tirado.
La geografía que va a recorrer y ver este chico es increíble. Más allá de este proyecto que... Espero, no le preguntábamos si sabía hablar idiomas, porque se va a encontrar con gente de todo el mundo. Pero sí, debe... Bueno, yo pienso que...
Inglés sabe hablar.
Y portugués calculo que algo debe
hablar. Inglés habla. Ya debe haber empezado. Yo leí eso, que inglés al menos habla.
Bueno, con eso ya se puede comunicar con cualquiera de cualquier parte del mundo.
Nos están haciendo.
¿Y sabe con qué se comunica la gente? Con música.
Eu sei. Tudo pode acontecer. Eu sei. Nosso amor não vai morrer. Vou pedir ao céu você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Não sei por que você disse adeus. Guardei o beijo que você me deu. Vou pedir ao céu você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Yeah, you say goodbye and I say hello. You say goodbye. Say hello. Whoa, yeah. Yeah, 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 yeah. comigo, vou jogar no mar flores pra te encontrar.
Espaço Publicitário.
Caracas.
Sí, Caracas Café, chamo.
Qué bien me sabe, Caracas Café, pana.
Arepas. ¿Y qué más hay?
Sí, pana, arepas, pequeños.
Pequeños, cachapas, tostones y lo mejor de nuestra gastronomía y tragos caribeños.
¿Y en dónde?
Marcial Candioti y Boulevard.
Caracas Café, terraza y arepas.
Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. ...1980 Fuego del Litoral... ...el mejor menú de pescados en su escenario natural.
¡Wow! Mediodías, tardes y noches... ...para comer o divertirse... ...con amigos, con la familia o con colegas... ...Rivadavia Casi Boulevard. ¡Wow! Bowling, café, helados de Fredo y Resto... Ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir wow. Disfrútalo.
Heladería Necochea, referencia turística en Santa Fe desde hace 60 años. www.laneco.com.ar. San Telmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutas de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe de la Veracruz. Reservas al 0342-156-100244. Encontranos en Facebook, San Telmo Bar.
Este fin de semana vuelve. Tu lugar,
tus amigos,
tu historia, tu noche. Tuam Disco, Disco Tuam Disco, tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala. Queremos volverte a ver.
Fin de espacio publicitario.
Mientras Huguito se calza la mochila, Juano prepara la cámara, Nico fija la bitácora y Donkey nos eleva en el éter, yo te cuento que... La Neco, la tradicional heladería de Boulevard Gálvez, te obsequia medio kilo de sus exquisitas cremas heladas. Escribinos a cuadernodeviajesradio@gmail.com, pone La Neco en el asunto y disfruta de este regalo helado. Podés ver la carta de sabores en www.laneco.com.ar. Y para pasar un buen momento con aquellos que querés. ¡Wow! Resto Bowling. Te obsequia una pizza más 2x1 en líneas de bowling de jueves a domingo hasta las 23. Para que disfrutes entre amigos y descubras el estado H. Escribinos a cuadernodeviajesradio@gmail.com poniendo pizza wow en el asunto. Además, wow. Te regala 2 vouchers por una línea de bowling de domingo a jueves hasta las 20. No lo dudes más. Escribinos a cuadernodeviajesradio@gmail.com.
Damos vuelta una nueva página en nuestro Cuadernos de Viajes.
-5 la temperatura en nuestra ciudad capital Santa Fe de la Veracruz. 34 minutos pasan de las 4 de la tarde y lo que escuchamos, la música de nuestra trivia. Te cuento una cosa más, el video de esta canción lo hizo un boxeador, Jake LaMotta. Está interpretado por Jake LaMotta. Así que bueno, gente.
Esa fue una sorpresa, esa no la conocía.
Sí, fue dirigido por Jean-Baptiste Mondino. Un cineasta, un especialista en videoclips. Y Jake LaMotta era quien interpretaba ¿cómo se llama el video? Así que tienen que escribirnos a nuestro Facebook Cuadernos de Viajes, decirnos quién canta, es el autor original y el nombre del tren.
Déjame adelantar que entre los que adivinen vamos a repartir los premios de forma democrática.
Exacto.
Sí, sí. Porque Siempre hay más de uno.
Abrimos el bloque, chicos.
Dale.
Navegamos con la brújula al cuello.
Navegamos con la brújula al cuello.
Unidos por una cuerda.
Unidos por una cuerda.
Caravana de caracoles tirando de nuestras cosas. El sol en la piel y millares de estrellas alumbran nuestra aventura.
Bueno, hoy vamos a responder unas inquietudes. Es una especie de microsegmento donde vamos a hablar de cierto equipamiento para
dar respuesta a algunas consultas que nos han hecho.
Por Facebook, por teléfono, por mail.
Hasta personalmente.
Y vamos a empezar de a poco. Hoy vamos a hablar un poquito de carpas.
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 Parece muy sencillo de hablar de carpas, pero...
Claro, carpas, tiendas también le dicen.
Es carpas para nosotros, pero claro, es tienda para el resto del mundo.
Sí. Este, nos vamos a orientar, en primer lugar, a la media montaña.
Y media montaña sería sierras, por ejemplo.
Exactamente.
Muy bien.
Y un poquitín vamos a hablar también de camping. Porque la gente a veces con la familia quiere ir a un camping, quiere saber qué es lo mejor para ir a un camping.
Vamos a ponerlo
así. Que con este contexto de carpas significa que hay carpas para todo tipo de viaje.
Claro.
Hay carpas para todo tipo de viaje, de distintos materiales, de distintas formas.
Distintos tipos.
Distintos tamaños.
O sea que de 0 a 4.000 metros, 3.500 metros sería media montaña.
Sí, mira, no vamos a tocar la alta montaña.
No,
hay
no.
Muchas formas de delimitar la media montaña de la alta montaña.
A ver.
Van a escuchar la cota de vegetación, la cota de árboles, cuando se engrosa el acarreo, el lugar específico. Yo, por ejemplo, Bariloche, hice los refugios.
Tiene una baja carpa, tiene baja cota.
Pero para mí es alta montaña. Fui con una carpa de media montaña en verano y tuve frío.
Y aparte entonces, por la configuración también.
Por eso yo no lo recomiendo para ir a lugares así. Sigue siendo la cordillera de los Andes, por más que, como decías vos recién, la cota es baja. Estamos hablando siempre entre 1.700, 1.600, 1.500.
2.000 metros, como mucho.
Mi experiencia es que no es que la vas a pasar mal, pero vas a tener un poco de frío. Hacer se puede. Vos, Hugo, fuiste testigos que estábamos a 4.000 y pico y había gente que se iba a Salto con una carpa de camping, esas que son iglú muy altas, y que podía haber estado un mes y no le pasaba nada.
Y podía un día y...
Y de hecho, otra vez yo fui con una carpa de media montaña a 3.000 y pico, a Veguitas.
Fuimos juntos.
Me podría haber quedado 10 días si el día estaba mal, si los días eran perfectos y no pasaba nada, pero me quedé 5 minutos, se levantó el viento y me destrozó la carpa. O sea, poder se puede,
pero
no es lo indicado, no es lo que está bien.
Lo ideal es tener la carpa adecuada para el lugar al que uno va.
Exactamente.
Y hay carpa para todo.
Hay carpa para todo. Si vamos a hablar, como decíamos, de media montaña, que podemos incluir las sierras de Córdoba, las sierras de Tandil,
algo de San Luis.
Algo de San Luis. Yo recomiendo una carpa de 2 a 3 personas en el formato iglú. Eso tiene muchas ventajas. Por lo general son livianas, estamos hablando entre 3 y 4 kilos. Tienen una impermeabilidad que va entre los 2.000 y 3.000 milímetros.
De columna de agua.
De columnas de agua. Generalmente la mayoría vienen con las costuras selladas. Eso para media montaña es importante porque en estos lugares, sobre todo en verano, llueve. Y tienen un precio accesible. Estamos hablando entre los 1.500 y los 1.700 pesos. Una carpa de marca. ¿Qué es lo que recomiendo? Una carpa de marca para esta actividad. O sea, te duele la cabeza, Hugo, no vas al almacén y compras yuyo. Vas a la farmacia y compras ibuprofeno.
Tal cual.
No es por tirar en contra a nadie, pero no voy a comprar una carpa en un supermercado ni voy a comprar un auto a un almacén.
En un supermercado no venden carpas utilizables.
Hipermercados, en este caso, porque... Bueno,
para eso hay casas especializadas.
Claro, con gente que nos asesora, que nos muestran. Hay varias marcas, obviamente, no voy a nombrar a ninguna.
Salvo que nos apoyen.
Claro, salvo que nos apoyen.
Atentos a las marcas de carpano.
Facu, vos me querías decir algo.
No, lo que No, lo que te quería decir, que lo dijiste vos después, es que lo que define la alta montaña, de la media y la baja montaña, es en el mundo, en Europa, por consenso, es la cota de vegetación.
La cota de vegetación.
Lo que sucede es que lo que la gente debe saber es que la cota de vegetación, como vos lo dijiste, en el sur de la Argentina no es la misma que en el norte. Y la cota de vegetación en Mendoza, que debe estar cercana a los 3.400 metros, no es la cota de vegetación en los Pirineos, que está en los 1.500.
Claro.
Son geografías de distintas, alta montaña, sí, con diferentes cotas de vegetación. Solo que a más altura o a menor altura de esa cota de vegetación es que más lo va a sufrir o menos lo va a sufrir, ¿no es cierto?
Sí, sí, eso tiene que ver con la humedad, el geográficamente dónde está el lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en general, la cota de vegetación, o sea, es una pauta donde termina la que sería baja montaña o media montaña y donde comienza lo que es alta montaña.
Exactamente, por eso nos referíamos a media montaña. Una carpa que anda por 1,50 m de alto, uh-huh, para ir a media montaña. La mayoría de, para que tengan una idea de qué hablamos, por ejemplo, si queréis ir al Champaquí, que es por, uh-huh, ahí lo más usual.
Uh-huh.
Estas carpas cuentan con una habitabilidad escasa, ¿eh? Porque cuando uno va al Champaquí no es que se queda a vivir en la carpa.
Obvio.
O pasa tiempo en la carpa, uh-huh, como si lo haría en un camping. Entonces tiene una habitabilidad chica y es una carpa pensada para un bajo peso, para transportarla, vamos ahí con una mochila,
claro.
No tiene que ser pesada ni cómoda.
A diferencia del camping donde llego con el auto y la carpa en el baúl,
claro.
Acá la carpa viene conmigo en la mochila, con lo cual tiene que tener un peso que me permita caminar y llegar al lugar donde quiero.
Y llegar al lugar. Uh-huh. La impermeabilidad es importante por lo que decíamos, la impermeabilidad en todo caso se puede reforzar, yo diría que se debe. Con lubrilina. Es muy conocido este artefacto.
¿Qué es eso?
Es un aerosol que impermeabiliza.
Como si fuese una silicona.
Es un polímero,
claro.
Que impermeabiliza temporariamente. Se pasa en las costuras y se pasa, uh-huh, en la superficie. Si vamos a un lugar y vamos a ver que llueve, es ideal de pronto hacer una especie de canaletita a algún lado. Y sobre todo, si llueve, asegurarnos de no tocar los laterales de la carpa. Eso es lo ideal para media montaña y lo que recomendamos. Acá en Santa Fe, de pronto, no contamos con casas muy especializadas o que tengan las más diversas marcas
o modelos. Sí.
Yo recomiendo no ir por marcas muy elevadas, muy sofisticadas, importadas, que se especializan en alta montaña, porque... van a tener un costo muy elevado.
Y no tiene sentido comprar esa tipo
y
de
no tiene sentido
si no
para
se
ir al Champaquí.
Eso,
sí. No amortizan el uso de
claro.
la
carpa. Obviamente, el gasto es muy grande y
igual,
no se justifica.
Te agrego un dato ¿sí? Algo que es más nuestro de los argentinos, que los recursos no son los mismos que tienen los europeos. Y es que se utiliza para no perder el termosellado de la costura de la carpa, porque a lo que nos referimos son las costuritas que le terminan dando, uh-huh, forma. Es la cinta, la Duktag,
sí,
la cinta de teflón,
sí,
esa se le suele poner sobre la costura y te garantiza tenerla impermeabilizada.
Uh-huh.
Del mismo modo se usa, como es teflón y muchos de los sobretechos son teflón, cuando se te raja la tela de la carpa, vos le pones el ductile en la rajadura y con un encendedor le pasás a penitas
como
la
para que tome la
caliente.
No para que se te prenda,
claro,
fuego, ¿no?
No,
no,
obvio,
es a penitas.
Yo te diría, dejen la parte del encendedor hasta que le agarren
sellador,
la mano.
Claro,
una suerte de sellador.
Exactamente.
Claro, para que se funda. Eso por lo menos te permite, ante una rotura de carpa, seguirte
sosteniéndola.
Incluso seguir usándola.
Años.
Incluso si se te rompe en plena expedición, si tenés una cinta Duktag en tu
De hecho,
mochila.
Muchos de nosotros lleva esa cinta ya conocemos.
Estamos hablando, muchos no van a saber, la cinta de plomero, cinta gris o cinta...
Sí, Duktape de DuPont. Duktape
es muy DuPont. Conocida. Yo he arreglado hasta un techo arreglé una vez. Un techo de chapa, lo lijé, lo enderecé,
sí,
le puse eso y lo pinté
una
con
cinta
cal blanca.
Muy
no llovió
muy
nunca
pegamento.
Más.
Sí, una cinta de 15 pesos, 20 pesos.
Sí, o tal vez más. Es muy buena, muy buena.
Déjame decir algo más. Una vez que levantamos la carpa, la vamos a doblar, vamos a ir doblándola hacia adentro, la vamos a limpiar. Estas carpas se pueden despegar del piso, se dan vueltas, se sacuden y por el agujero del frente, uh-huh, se cae la mugre. Es esencial limpiar la carpa para...
Alargar
la vida útil.
La carpa se limpia a la vuelta siempre.
Perfecto.
Antes de guardarla.
¿Por qué voy a hacer esto? Esta salvedad ahora. Cuando llegamos, si tenemos tiempo, se arman fáciles, son chicos, son chicas, la armamos de nuevo y nos tomamos el laburo de limpiar. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque las de camping, yo te diría que nadie va a hacer eso. Son tan grandes que nadie la va a armar en la casa después, porque ¿cómo armas una estructural? Además, no cualquiera arma una de esas carpas solo. Yo una vez armé una estructural de 2 habitaciones y estuve como 3 horas.
¿Esas son las canadienses, Hugo? No sé si...
No, necesariamente. Parece un castillo.
Yo tengo una carpa como la que dice él, que es para 6 personas, que tiene el habitáculo dormitorio para 4.
Claro.
Como un living delante, que es para 2 más. Y tiene un área extensible con una toldilla, con lo que tiene como 7 metros de largo.
Apta para beduinos.
No, sí, pero los camellos duermen adentro.
Claro, por eso.
Pero sí. Estas carpas pierden en impermeabilidad, sí. Pero están pensadas para eso. O sea, son pesadas, estamos hablando de 12, 10, 15 kilos, pero lo que decía Hugo hoy, la agarramos, la metemos en el auto,
en el baúl,
cuando vamos a un camping en familia, Pato, o con una novia, además de una carpa de 10 o 12 kilos, vamos a llevar conservadora, mesita, yo te digo que mi novia me hacía llevar, pero cualquier cosa.
Porque tiene que ir como una reina, así me dijo mi ex mujer.
Yo, para camping, íbamos con mi novia y tengo una carpa iglú de 6 personas. Ahí me entraba todo, colchón de aire de
dos. Y aparte porque uno quiere comodidad, está en otro ámbito.
El ámbito es otro.
Exacto.
También vuelvo a recomendar ir a una casa especializada. Ir a un lugar donde la persona nos asesore.
Y nos recomiende qué es lo que nos conviene para la actividad que vamos a hacer. No toda carpa sirve para cualquier cosa.
Exactamente.
Perfecto.
Muy bien. Mira vos, Facu. Yo no sabía todo esto de carpas, ¿eh? Pero yo hubiera ido al hipermercado que está acá y hubiera comprado.
Un error.
Además, hay algo. La carpa, también una forma de definir las carpas son por estaciones. La de media estación,
cuatro estaciones.
Y la característica que tiene es que siempre la carpa más resistente, vos no sabés cuándo, ojalá siempre pudiéramos ir a acampar con sol o con buen clima.
Sí, seguro.
Pero las carpas tienen los vientos, que los vientos son, se les llama vientos a las correas que tiran de las carpas.
Las cuerdas que las aseguran. ¿Sí?
Cuanto más vientos tenga esa carpa, más firme va a ser. Más firme va a ser. ¿Por qué? Porque les debe haber pasado que nos habrá agarrado alguna vez algún viento dentro de la carpa y vos estás acostado y sentís que la pared de la carpa te pega en la cara viento te la dobla.
Claro.
Hasta que alguna varilla se quiebra.
Uh-huh. Algo más que voy a agregar. Las estacas, generalmente en las carpas de media montaña, las decía hoy, son, una porquería, vamos a decirlo así. Entonces,
bueno,
cuando vamos a
algún
lugar...
No son tan buenas como deberían.
Vamos a algún lugar como Córdoba, por ejemplo, el Champaquí, volvamos al mismo lugar, que el piso es una mezcla de
tierra y piedra y roca.
Vamos, de 2 estacas vamos a lograr ensartar 8, y de las 8 vamos a recuperar 5, y de las 5, 3 van a estar dobladas.
Sí, sí.
Yo recomiendo ir a comprar estacas.
Estaca
y acá
de
voy a decir una marca.
Acá
voy a decir una marca porque Duat, conocida como Doite, tiene buenas estacas de repuesto. Las otras marcas venden, pero es lo mismo que va a venir con la carpa. Un pedacito de alambre con una...
Para que alguien tenga una idea, la famosa carpa del hipermercado, la estaca es un alambre doblado que... No, se ríe, Pato.
Bueno, pero lo que entiendo que dice Juano es que ese alambre sirve para el camping. Porque
claro,
tenés,
para el camping,
a lo mejor tenés 40 centímetros de tierra. Pero no, claro, la sierra no, porque vos clavaste 3 centímetros y tenés una piedra. La movés para un costado, 3 centímetros tenés otro, y cuando la sacaste
y hablando,
un churro.
Hablando de sierra, porque te queda un resorte en una estaca, después te queda todo arrugado. Hablando de sierra, contame qué anduviste haciendo por la sierra.
Bueno, nos fuimos para un cerrito frente a Ongamira con unos amigos que se llama el Cerro Colchiqui, ahora te cuento.
Colchiqui.
Te cuento por qué. En realidad, viniendo por la ruta 17, que es la...
La que nos une desde Rafaela.
Que cruza frente a Ongamira. Si vos venís en dirección de Capilla del Monte hacia Santa Fe... Ese cerro lo vas a ver a la derecha, y si vas al revés lo vas a ver a la izquierda. Pero es muy llamativo, no es un cerro que vos no vas a ver. Muy llamativo, porque es muy abrupto, se eleva hacia arriba, y en vez de tener una forma cónica, pareciera como si tuviera terrazas o escalones, como si fuera la punta de un Jenga el juego.
Ajá.
Así. Y las paredes son abruptas. Y tiene... el nombre Colchiqui, que significa... No sé si no significaba... Dios maldito, me parece que significa, pero por ese motivo al cerro le dicen el Colchiqui, el cerro maldito. Algo de lo que vi de la historia, por una amiga, Karina Moya, que fue la que se encargó de rastrearlo, es que hace 500 años que estaban los comechingones, todavía sí, sí, en la sierra de los comechingones, los españoles quisieron habitar una zona del lugar y los comechingones no se lo permitieron, los corrieron. Y un tiempo después, en venganza y en superioridad numérica, los españoles empezaron a
asediarlos, digamos.
Asediarlos en torno al cerro. Ajá. Y para no dejarse atrapar muchos, no sé si para no pasar a
ser esclavos, sí,
desde la cumbre del cerro se
tuvimos una masada.
Se lanzaban al vacío.
Como una masada en Israel en la época de la dominación romana, sucedió algo similar.
Se lanzaban.
Claro, se suicidaron para no caer en manos de los romanos.
Bueno, estos,
es algo similar.
¿Cómo se suicidan? Porque son acorralados en torno, claro, al cerro. Claro. Y desde ahí se lanzaban, de ahí el nombre Colchiqui.
El cerro maldito.
Que le dicen cerro maldito. ¿Qué tiene ese lugar? Es que la geografía es hermosa. Y tiene formaciones geológicas que datan de unos cuantos millones de años, de varios millones de años.
Bueno, estamos
como las de Ongamira, porque claro, estamos hablando frente a Ongamira.
Y estamos en el norte de lo que serían las Sierras Chicas, en Córdoba.
Al norte de la Sierra, exactamente. Y te paso una anécdota. Pablo Neruda vivió en Ongamira. Eso, uh-huh, es bastante conocido, que sí, Pablo Neruda vivió en Ongamira.
Sí.
Justo frente al Cerro Colchiquí, pero frente, te estoy diciendo, Hugo, son el comienzo del trekking, del ascenso, debe estar a 300 metros de las grutas. Y Neruda le llamó a ese lugar el lugar más triste del mundo.
El más triste del mundo.
Mira vos.
Vaya uno a
saber qué lindo para verlo.
Vaya de qué situación estuvo viviendo, pero él le llama el lugar más triste del mundo.
Lo voy a rastrear después.
¿Y qué tan difícil el ascenso?
Es muy sencillo. Muy sencillo. Estamos hablando de, para alguien con muy poco estado físico, uh-huh, de 3 horas de ascenso. Nosotros cuando fuimos lo llevé a mi viejo, que es cero actividad física, y a su ritmo logró subirlo. No, es accesible, es bonito, hay que pedir permiso abajo porque hoy...
Está dentro de un campo privado.
Claro, sabes que casi todos los campos son, sí, privados, pero te lo permiten.
Y a Ongamira también fueron a ver las cuevas y demás.
Ongamira también, es muy interesante. Hay muchas cuevas que son muy bonitas, vos lo sabrás. A mí el sabor que me deja las grutas de Ongamira es... son muy bonitas, es un poquito comercial porque es privado. Y en lo personal, esto es una apreciación personal. Sí, sí. Cuando yo he caminado mucho las sierras y en lugares que son inhóspitos he encontrado en un lugar en Córdoba que vos sabés cuál es, que por ahí no quiero nombrarlo, uh-huh, para que se mantenga, hay una cueva que con vos la hemos hecho, Juano. Hay,
¿sí?,
una cueva indígena.
¿Sí?
¿Te acordás?
¿Cómo sonó eso?
Esa cueva.
Yo me caracterizo por mi poca memoria. Lo saben que es así.
En esa cueva hay varios morteros y los morteros tienen cualidades. Los, sí, morteros come chingones. Sí, había, sí, que, sí, eran, sí, según su forma de almacenaje o de moler. Y en las grutas de Ongamira, yo tuve la percepción, y es mía y me hago cargo, de que los morteros que había estaban hechos en el día. Eso es lo único que me decepcionó un poco. Pero bueno, es un lugar que hay que conocerlo.
Hay que ir. Vale la pena ir a conocerlos. Hay no solo morteros, sino pinturas rupestres y demás. Así que...
Bueno, gente, 6 minutos para llegar a las 5 de la tarde. Y a ver...
Outside another yellow moon. Oh, me cambiaron la voz.
Esta es la versión de Rod Stewart. I climb to the window
and down to the street. Esta es la versión conocida.
Exacto.
Muy. The downtown trains are full. Full of all them Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little world. You wave your hand and they scatter like crows.
Qué buen tema.
¿La conocían o no la conocían?
Sí.
¿A quién escuchábamos? Bueno, te cuento. Hay 3 ganadores. Para el helado, para el viaje, para la pizza y el 2x1 en Guau. Manuel Domínguez, medio kilo de helado en la Neco. Claudia Alaguibe, viaje a estadía, perdón,
en Bariloche,
a San Carlos de Bariloche, para dos personas.
Wow.
Y Esteban Díaz, la pizza 2x1,
de
wow.
Muy buena repercusión y muy buen tema.
Bueno, pero no me dijeron.
Bueno, el tema
se
llama,
quiero saber yo.
El tema se llama Downtown Train y lo que escuchamos es a Tom Waits.
Tom Waits.
Uno de los grandes de la música, del blues, del jazz, con esa, con ese tono áspero. Así es, Tom Waits, Downtown Train, este hombre del rock, blues, jazz, vaudeville, uno de los grosos. Yo te diría, Don, que te cuento, vos que te gusta la música, este es el número 2 en mi lista de cantantes. El primero es David Bowie.
Yo le digo a Nico que
Lou
me está debiendo
Lou
temas
Rose.
Que yo mandé.
Ah, Lou Reed.
Lou Reed, perdón.
Lou Reed, no, Lou Reed puede estar en el décimo largo.
Tan lejos.
Sí, sí, tengo muchos otros cantantes. Inclusive para mí la voz femenina, la mejor voz femenina es la de Janis Joplin, por ejemplo.
Se enteró que hay un programa que anda dando vuelta, va a estar Joan Baez o algo por el estilo.
Otra de las grandes voces.
Joan Baez.
Bueno, pero estamos con Tom Waits, Thomas Hallam Waits, este hombre de la voz áspera del Bourbon.
Del Bourbon.
Y su tema, Downtown Train, de 1985.
Vos me decías, Pato, recién que la temperatura bajó.
Sí, 16 grados la temperatura.
Es una noche ideal para bourbon.
Es una noche ideal para un buen bourbon.
Que raspear
algún día vamos a hablar del bourbon, el whisky y demás,
Tennessee.
Mi amigo Juanito es el que sabe.
Hacer un
esas cosas.
Porque es para llevar de viaje,
Sí.
Cuando te vas a
me
la
lo llevo,
montaña,
me lo traigo,
¿no?
Todo.
¿A quién se lleva? ¿A quién se lleva?
Al bourbon.
Al bourbon.
Bueno.
Una vez le convidé a Facundo, bueno, si no,
mejor
fuego largado por la boca.
Mejor no decir ciertas cosas.
Mejor no hablar de ciertas cosas.
Lo estamos yendo,
cosas.
El programa que viene seguimos con los lados B del Mundial de Brasil.
Uh-huh. Belo Horizonte.
Belo Horizonte, lado B, porque ahí juega Argentina, así que va a estar mucha gente.
Bueno, ¿estamos?
Estamos.
Gente, amigos míos, espero que le hayan pasado bien. Esto fue una nueva entrega de Cuaderno de Viajes. Nos encontramos el sábado que viene a partir de la hora 15 aquí por el aire de 102.5 Continental Santa Fe.
Gracias, Juanito.
Gracias a todos.
Gracias, Facu.
Gracias, Donkey. Facu.
Gracias,
es uno más del equipo. Facu.
Es uno más.
Muy bien.
Me trajo mate y todo.
Me encanta.
Gracias, Nico. Gracias, Donkey. Gracias, Pato.
Listo.
Nos vamos, chicos.
Chau.